Ahora estoy cogiendo yo fama de enfadador. Buenos días a todos. Manuel de Prado, a tiempo sin verte.
Buenos días, don Diego, pues sí.
Con Manuel también me enfadé algún día, pero no radiofónicamente hablando.
No, uy, hemos tenido las nuestras.
Las buenas sí, discusiones sí. Políticas, sí. Sí, señor. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo me enfado yo contigo? Es imposible enfadarse contigo.
Eso
a veces
sí,
es imposible
repetirlo. Es imposible que alguien se enfade conmigo, exacto. Eso es imposible, verdad, eso lo creo.
Tengo un amigo que me dice: no puedo con la italiana esa que tiene los martes. Y ahora le digo: ahora está los miércoles. Dice que hace tiempo que. Pues vóltelo a hacer la radio los miércoles. No. Me lo dijo hace un par de semanas. Me lo dijo.
Es que soy una.
Pero te conoce. Vale, te conoce.
Sí, bueno, por eso lo dices con todo.
Por eso lo dice con toda la paraleza del mundo. Don Jordi Vilá, buenos días.
Hola, buenos días.
Con Jordi no me he enfadado nunca. No. Mamá, Jordi es una persona muy pacífica. Tiene algunas teorías conspiranoicas muy divertidas que a veces me hace falta entenderlo detenidamente porque me pierdo. Pero no me enfado. Y con don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
Recuperándose ya, ¿eh?
Sí, ya está con la manita derecha. Puede ir funcionando.
Mientras que no se pierda la izquierda, que es la importante.
La izquierda algún
día te cuento el chiste.
Tendrá su momento, ahora no.
Bueno, pues aquí estamos. Que estaba diciéndole a los compañeros que últimamente estoy teniendo fama de enfadarme mucho, pero no, es que hay mucha confianza con los tertulianos y a veces pues se confunden en términos. Pero no, aquí tenemos un equipazo de gente y al final es como en el Congreso de los Diputados, que se discuten, pero nosotros de verdad discutimos porque pensamos diferente. Pero tenemos que volver a hacer coger el camino de intentar buscar los consensos, que a veces con este equipo de gente que tenemos aquí es difícil, porque tenéis algunos planteamientos complicados. Oye, yo les invito, de verdad, lo estoy diciendo sin micrófono y lo hago también con micrófono a toda la audiencia, que escuchen la entrevista que estrenamos ayer, una sección de los martes por la tarde, que vamos a intentar tenerla todos los martes por la tarde, con una personalidad del mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo de distintos aspectos, ¿no? Tenemos algunos candidatos, intentaremos que sean todos los martes. Recordarles que el 22 de abril, martes, tendremos un programa especial con un foro muy, muy, muy importante que hemos presentado hoy, que se llama Nodo Tenerife Norte, que es un encuentro de todas las posibles partes que conforman un proyecto de comarca, un proyecto de entidad que por sí es importantísimo, que es el norte de la isla de Tenerife, donde participarán pues el sector de la viticultura, sector de la hostelería, sector del comercio, el político, estará López Afonso, estará Manuel Domínguez y bueno, y estará gente radio, ¿no? Transmitiendo en directo ese evento tan importante para tomar conciencia de que el norte existe y que somos una entidad que tenemos que poner en valor. Vean y escuchen la entrevista de ayer con Miriam González Duarte. No la conoce ninguno, ¿verdad?
Sí.
Ah, tú sí.
Me estaba hablando antes.
Sí, estaba hablando antes.
¿La oíste ayer?
No, tenía invitación, pero no fui. No pude.
Pues mal, ayer
estaba en la Cámara de Comercio de
antes de ayer de en la Tenerife. Cámara de Comercio, ayer por la mañana estuvo en la Radio Generalista de Santa Cruz de Tenerife, estuvo en la COPE, estuvo en Capital Radio, estuvo en Onda Tenerife, estuvo en la SER, y ayer por la tarde estuvo aquí. Cosa de la que nos alegramos muchísimo.
Estuvo aquí.
Bueno. Así que escuche la entrevista nuestra, que es la mejor con diferencia. No es porque la hiciera yo, sino porque ella se encontró más cómoda. Pensábamos que íbamos a hacer un falso directo, no veníamos, por eso no fue anunciada por ningún lado. Pensábamos que íbamos a hacer un falso directo y al final José tuvo una idea brillante, y como esta casa es como es, que somos así de chulos, pues en directo, para adelante como los Alicantes. Y además vamos a tener el compromiso de intentar que todas las semanas tengamos una entrevista de ese nivel.
Hace falta.
Interesantísimos los planteamientos, porque no es un partido político.
Sociedad civil y democracia.
Sociedad civil y democracia, hay una página web que se llama España Mejor. No sé si tú has oído hablar de ella, Manolo.
Sí.
He oído hablar de ella, todavía no la he visitado.
Te voy a hacer un regalo.
Últimamente estoy un poco... me siento más huérfano que nunca de la política.
Bueno, no voy a poder hacerle regalo a Manolo porque todos han dicho, yo quiero uno. Ese documento, que es de fácil lectura, son 99 medidas, un código ético de gobierno. Son medidas de perogrullo. De perogrullo, cosas que nosotros, como ciudadanos de a pie, lo damos por hecho, lo tenemos interiorizado como cosas normales, listones, niveles que no permitimos en nuestros ambientes familiares, profesionales, amistades, relaciones de cualquier tipo. Y sin embargo, no han conseguido esta plataforma que los políticos españoles lo firmen. Porque lo primero que hacen es decirle, ustedes son servidores públicos, con lo cual tienen que ser respetuosísimos con lo público. Transparencia absoluta y total de todos sus gastos. Hasta la botella de vino que ustedes se toman en sus comidas. justificar el por qué sí y el por qué no. Porque están invirtiendo ese dinero de nuestros impuestos en algo que ustedes tienen la responsabilidad de revertirnos en servicio. Eliminarse sus privilegios. Las cosas que no tienen los comunes de los mortales. Y sobre todo, la transparencia absoluta de su gestión y de sus gastos. Incapaces. El uso de coches oficiales. El uso de despachos. Cosas de perogrullo. Es decir, es que usted no puede usar un despacho de una alcaldía para hacer negocios particulares.
O la Moncloa.
O la mujer del presidente.
Es de perogrullo, ¿no? Es decir, bueno, pues no son capaces de que los políticos españoles, políticos, no un partido en concreto, políticos lo firmen. Entonces, está planteándose esta señora que la necesidad de hacer algo más, dar un paso más. Es decir, si no soy capaz desde fuera de condicionar un poco la vida pública, pues habrá que buscar números de españoles que estén disconformes con esta situación y que den un paso al frente. Ella no quiere ser política, pero sí es consciente de que va a ser necesario que un proyecto político serio, honesto, donde la transparencia sea la prioridad, se incorpore a la vida pública. No sabe cuándo, no sabe cómo, no tiene el argumento de las personas, pero sí es consciente de que este país necesita.
No, yo venía pensando que habría que fundar el partido político HP.
HP como Hewlett-Packard.
HP. Sí, HP como HP. Pero no, porque huérfanos políticos, pero bueno, si lo pones HP, igual la gente lo vota más.
Sí.
Porque tú sabes que la gente solamente por joder, y de coño, un partido que se llama HP estará lleno de...
De HP.
No, pues a lo mejor hace falta alguno, ¿no? Es decir, porque hay que tener valentía y seguridad en lo que uno plantea cuando se enfrenta a un proyecto político, ¿no? Porque yo creo que el diagnóstico del país lo tiene bastante gente hecho claro, ¿no? Las debilidades de España, las cosas que hay que corregir. Yo creo que la mayoría de los españoles lo tienen claro.
La primera, no, yo creo que hay que corregir la divergencia instada por el gobierno, ¿no? La polarización instada por el gobierno, lo primero. Es decir, vamos a sentarnos a hablar todos, ¿eh? Pero el gobierno no quiere, no tiene interés en eso. Eso es un problema.
¿Y tú crees que la sociedad está tan radicalizada como los políticos? Porque yo decía a Miriam que no. Y yo estoy de acuerdo con ella. La sociedad no está tan radicalizada.
Está bastante más radicalizada de lo que...
Bastante más la política.
Sí.
Más que los ciudadanos, ¿verdad?
No, pero la sociedad también está un poco radicalizada, porque yo lo estaba comentando antes ahí fuera, a colación de las novedades que nos va trayendo cada día la Chiqui Montero, que es una maravilla.
Está a punto de caducar ya, ¿eh? Chiqui es María Jesús.
Sí.
Está sola ante el peligro, no está Sánchez.
Y Óscar López, que también está soltando sus barbaridades también por el camino.
Adelantando más Madrid por la izquierda.
Y yo digo, el problema de esto es que esta gente no dice esas cosas así al albur. No es que lo digan sin pensar. Bueno, La Chiqui Montero a veces se le va. Pero realmente es porque hablan para su público. Uh-huh. Y ese público existe. Y cuando tú vas viendo y hablas con la gente, ese público existe. Y sí, bueno, lo dijo, pero que no venga la ultraderecha. Y por otra parte, hablas con gente de derechas o de ultraderecha y te dicen que es que este gobierno son una banda de HP y entonces que... Entonces, a ver, yo evidentemente, al gobierno hay que darle caña siempre. Da igual del color que sea. Porque siempre hay que ponerse ojo a visor para que lo estén haciendo mal o lo estén haciendo bien, sepan que hay gente criticándoles para que lo hagan mejor todavía. Porque incluso aunque lo estés haciendo bien, lo perfecto nunca es posible. Con lo cual, siempre hay que buscar que busquen la manera de mejorar para evitar pues determinadas críticas. Evidentemente, quien está en el gobierno ahora es quien está en el gobierno, pero a nivel nacional, pero en las comunidades autónomas, en Canarias, en los ayuntamientos, son otros partidos... Y a todos hay que estar encima de ellos. Yo el otro día, hablando con mi madre del tema de lo de Mazón, digo, mamá, el problema de Mazón no es Mazón. Si yo creo que Mazón es un incompetente y un inútil y tiene que dimitir. Pero es que aquí hay un problema que nadie está atacando la raíz de ese problema, que es por qué en ausencia de Mazón no se actúa antes y no hay una corriente de mando que diga, oye, no está el jefe, tiene que venir el subjefe o el tercer jefe o el cuarto jefe, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad.
Es la incompetencia de los cargos públicos.
Porque se está estableciendo una incompetencia generalizada, porque lo único que importa es colocar a los tuyos, nada más.
Sean del color que sean. Bueno,
parece que en ese momento crítico los medios de comunicación callaron todos.
No.
¿No?
había, a ver, yo estaba viendo a las 4 de la tarde,
no,
inundaciones.
Pero la misma fuente de la EMET. Y
no,
de
no
los...
pero escúcheme, yo te digo una cosa. Yo estaba viendo
yo
a las
4
de la tarde. Yo me refiero
porque realmente la competencia política, naturalmente, son de los políticos, pero la convergencia del interés general, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante.
Yo discrepo contigo, Jordi.
Tuvieron que haber tomado un papel muy importante que omitieron.
Vamos a ver, hay ayuntamientos que disponían de los mismos informes de la EMED y la universidad que a las 12 suspendieron las clases. Y había medios de comunicación que estaban retransmitiendo en directo salvamentos de personas. Protección Civil estaba rescatando y la Guardia Civil estaba rescatando personas desde mediodía. Es decir, había datos suficientes como para que algunas instituciones tomaran medidas.
Claro. Claro, no,
la incompetencia de las personas que estaban en el CECOPIN es la que canalizar. ¿Y por qué esas personas estaban ahí en vez de los mejores? Y a base de que no puede estar supeditado a un presidente de una comunidad autónoma que se detenga.
Bueno, yo creo que realmente este es un tema que eventualmente se deducirá a través de un proceso que parece que se ha iniciado, se iniciará a efectos de responsabilidad.
Judicial.
Pero yo creo que hay que convertir esa dificultad en una oportunidad.
Claro, claro, pero si decir, es lo que voy yo. Pero decir, si nadie se fija en eso, ¿en dónde estaba la cadena de mando?
Perdona.
Es necesario.
Hay que deducir cuáles fueron los elementos que no se hicieron bien para corregirlo para la próxima. Pero insisto, yo creo que la determinación de un estado de alarma no es que tenga que estar alguien aquí sentado en un minuto para que la declare. No, yo creo que hay cuestiones objetivas y hay conocimientos técnicos e infraestructura técnica para que la edite desde el minuto uno. Yo creo que en primer lugar la misma AEMET o las mismas cuencas de río y todo eso son los primeros que tienen que tomarse de determinación porque saben la magnitud. No van a estar perdiendo tiempo para explicarle a un político que eso no sabe qué es lo que tiene que hacer. Hay cuestiones de prioridad objetiva y hay que deducir cuáles son los errores. Para corregir, no esos fueron errores que omitieron o dejaron de hacer, sino que hay que corregir para sacar unas buenas prácticas para resolver este tipo de problemas. ¿Y cómo se hace? Copiando los mejores modelos que hay en el mercado, en el mundo. Pues hay que preguntar qué han hecho. Y probablemente otros vendrán aquí a España para ver qué es lo que van a hacer para mejorar esas circunstancias. Por eso yo digo,
eso se ha hecho,
vamos a dejarlo.
Se ha empezado a hablar de ese tema.
A ese nivel.
Es que el problema está en que en España llevamos 4 meses con una dana y se ha estado intentando de una parte y de la otra rentabilizar políticamente una tragedia. Sí. Y sin embargo no se han sentado a ver, oye, ¿qué hacen en Japón? Que tienen un procedimiento de emergencias muy automático. ¿Qué hace? Pues vamos a hacerlo. Y oye, que allí no hay comunidades autónomas, que allí no hay... ¿Vale? Pues vamos a trasladarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestra estructura, pero lo que no puede pasar es que vuelva a estar pendiente de una persona el apretar el botón.
Exacto.
¿Tú sabes
y eso no se ha hecho, ¿eh?
Naturalmente.
¿Tú sabes que después del accidente de los rodeos, que es el mayor accidente de la
antes, ¿no?
Creo que fue, todavía no se había muerto Franco, creo. Pero bueno,
no me acuerdo
74
qué
creo que fue, o por ahí. ¿Tú sabes que después del accidente de los rodeos se cambiaron más de 20 normas de seguridad de navegación aérea internacionalmente?
Lo lógico.
Porque se aprendió mucho de ese accidente.
Son oportunidades, los problemas son oportunidades,
muchas personas,
no lo ve así.
Pero se llegaron a las conclusiones de todo lo que había fallado, que era mucho lo que había fallado. Y entonces, a raíz de eso, se cambiaron más de 20 normas de seguridad aérea internacional.
¿Y
internacional.
Y en el atentado del 11S lo mismo. Claro. Es decir, hay un fallo de seguridad, pum, automáticamente se ponen a trabajar para solucionarlo. Yeah. Aquí en este país, pues,
por
nos
eso
dedicamos
que copiar,
a ver quién gana voto. Quién...
Por eso que hay que copiar más modelos de calidad e inventar menos.
Es que yo creo que no lo copian, ¿no? O que no ven la posibilidad, porque ni siquiera saben por qué están en el puesto donde una elección afortunada la ha puesto. No lo saben. Y yo creo que es el código, este código ético, ¿no? Que yo supongo que va por allí, a concienciar que un político tiene una responsabilidad y que se tiene que ocupar de determinadas cosas, que son las cosas públicas. Y que público, yo lo decía otra vez, público significa ciudadanos. Non significa lo che è pubblico oggi, come che mi tocca a me regularlo, è mio.
Claro.
No, significa che sono responsabile di tutto lo cittadino. Hasta che non si interiorizza ese argomento, nadie verrà una opportunità per cambiare algo frente a un disastro naturale.
Esatto.
Creo que ahí está la clave.
Por eso la tecnocracia es un elemento.
Estaba buscando una que me llamó mucho la atención. Hay muchas que me llaman mucho la atención, ¿no? Habla de asesores independientes y eso, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, pero una que es muy populista, ¿no? Y que me sorprende que no la firmen. La remuneración del asesor independiente será siempre pública al 100% mensualmente y no podrá en ningún caso superar la remuneración del ministro del que dependa.
Está bien.
¿Saben cuántos asesores hay en este país que superan el sueldo del presidente del gobierno? Más de la mitad.
Pero eso te voy a decir una
cosa. Estamos de loco.
Sí, pero ahí te voy a decir una cosa. Yo ahí no voy a decir que discrepe, pero es un problema básico de que realmente en España los políticos, y especialmente los políticos ejecutivos, los ministros, los presidentes y demás, no ganan mucho.
Pero porque son muy malos.
Bueno,
son muy malos. Es que el ministro debe ser el líder del ministerio. Perfecto. Debe ser el que más sepa. Y el asesor es para las materias que él considera que puede haber falta que asesorarle, pues mete a 2, 3, 4, 5 personas. Porque no puede saber todo. Pero debe ser el mejor. El ministro debe ser el mejor.
Pero entonces tendrá que cobrar más porque el tema, claro, es que para que los asesores no puedan cobrar más que los ministros, hay asesores que serán muy buenos, pero para ser muy buenos dirán, oye, yo quiero ganar 100.000 euros al año.
¿En una empresa se entiende que el jefe cobra menos que el subordinado? ¿En una empresa se entiende eso?
Ya.
¿En qué empresa conocen ustedes que un jefe cobre menos que un subordinado? Yo no conozco ninguna.
La administración pública.
Claro. La administración pública en su inmensa mayoría.
Es la organización más importante de España, ¿eh? Es decir,
¿pero saben por qué? Porque los sueldos de los ministros es público, claro, y los sueldos de los asesores no del todo. Y no hay que ir más que a la página del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, y empezar a ver las estructuras que están cada día más grandes, porque cada día crece más, de la cantidad de personas que cuelgan de las distintas consejerías. Claro. Y los sueldos que tienen esas personas. Y además, la cualificación que se les pide. También hablaban el otro día, hay que hacer una auditoría permanente de los cargos públicos. No puede llegar cualquiera a cualquier sitio.
La ejemplaridad del castigo cuando se deduce que efectivamente hubo un quebranto grave de un alto cargo, un ministro. ¿Qué ejemplaridad tenemos? En China los cuelgan, ¿eh?
Bueno, aquí tampoco hace falta colgarlos, ni que paguen la bala para matarlos, ¿no?
Pero hay que ser
lo que está claro...
Pero que se le quiten la gana de corromperse más, sí.
Lo que está claro es, yo desde la época del CDS siempre se reivindicaba que había que hacer una regeneración política en España. Hay que regenerar la política en España.
De la época del CDS, estás hablando del año 90.
Estamos hablando de la época de Suárez cuando empieza la
posterior, transición. Posterior, cuando sale. No, CDS es posterior.
Regenerar en España CDS,
el 86.
La 86, ¿no?
86.
¿El CDS?
Sí. Fue posterior a que...
Sí, no, claro. Se tuvo la UCD y luego después vino...
Se disolvió la UCD y vino el CDS.
Pero hay que regenerar este país políticamente porque... ¿Y para eso qué se necesita? Un partido nuevo. Un partido nuevo que tenga una serie de...
Yo creo que también, pero es posible que más económicamente, mejor que los partidos se les obligue a respetar el pensamiento crítico dentro del partido.
Es imposible. Tal y como están ahora los partidos, ninguno de los que están es capaz de hacer eso.
Quien lidera el partido...
Yo creo que sí, yo estoy de la razón, Javier. Claro. Yo creo que ahora mismo la estructura de los partidos no permiten.
No permiten el pensamiento crítico. Es muy importante.
Recordamos que en la época esta que estamos hablando del CDS y del PSOE, de Felipe González, existía las corrientes, se llamaban corrientes críticas dentro de los partidos.
Claro. Los que hemos estado en partidos políticos sabemos cómo funciona esto y incluso en el mejor de los casos, yo creo que posiblemente los mejores estatutos y el mejor manifiesto fundacional de la historia de la España reciente es el de UPyD, sin duda alguna. Da igual tu corriente de pensamiento inicial, tú lees ese manifiesto fundacional y es una maravilla, lo mires por donde lo mires, solo hay que ver los teóricos que había detrás de ese manifiesto. Y los estatutos eran muy buenos, pero nosotros estuvimos en UPyD, Diego, ¿y qué pasa? Que claro, te dice no. Las primarias son de tal y tal manera y se puede presentar cualquiera y no sé qué y no sé cuántos. Pero al final, eso de que se puede presentar cualquiera a las primarias es un cuento muy bonito. Pero si la realidad es que desde el aparato del partido te dicen se puede presentar cualquiera, pero el que yo quiero que gane es este y voy a poner todos los medios para que gane este. Y eso lo vimos en un partido que estaba despuntando, que no era nada. Como
llega a tener 5 diputados.
Claro. Mira a ver ahora... Esta jovencita nueva que ha salido, que la han convocado este partido también nuevo, reciente, que se llama Podemos, que ha colocado una chiquita, una joven de 37 años, Irene Montero,
que ha sido de
candidata
ministra,
de candidata a presidenta para el año 2027. La estamos eligiendo, me parece bien, pero de cara al año 2027 la están colocando de candidata a presidenta a un partido que luchaba porque no había que eternizarse en la política y esta señora es diputada desde el año 2016 y ahora eurodiputada, y se postula para presidenta en el año 2017. O sea que como mínimo ya garantiza 15 añitos o más en la política, viviendo muy bien. Esa es la regeneración que venía. Esa es la regeneración que venía. Nadie se la cree. Olvídate, nadie se la cree.
No se trata de eso. No se trata porque ese partido venía con una ideología.
Eso y los demás.
No, pero en este concretamente que estamos hablando
del Podemos. Este ha cambiado.
Mira, yo he visto hace dos días...
Se ha adaptado.
Los currículum de la gente de Podemos. Y no te voy a decir a nivel de estudios, porque eran nulos la mayoría, sino de trabajo. ¿Quiénes habían trabajado? Irene Montero, de cajera en un supermercado. Que bueno, que está bien, pero que tapó un año o poco más. Los demás no habían trabajado ninguno.
¿Y en el PSOE?
Bueno, pero yo estoy hablando de...
Hablemos en general, no pongamos el foco en Podemos.
Porque estaba hablando de regenerar,
sí,
que vino...
Pero que Podemos es que... Yo creo que lo más importante de Podemos es que venía prometiendo una cosa y una vez que toca poder se ha convertido en lo mismo que criticaba. Pero ¿y el PP y el PSOE? Sí, nos vienen ofreciendo candidatos que votamos nosotros, que tiras de currículum y pasa exactamente igual. ¿Quién era Patricia Hernández? Antes de ser diputada y senadora estrella.
Nadie, no ha sido nada.
¿Dobladora de camisetas de Zara? ¿O ponedora de copas de bares de noche?
¿Pero llegó a ser algo de eso?
Sí, me parece que sí. No sé si con contrato o sin contrato.
Porque fue la senadora más joven de España y creo que tenía 22 años.
O sea que mucho no pudo tener. Y todavía sigue ahí, presidenta del PSOE insular. No habrá nadie más. Pero en el PP también tenemos nombres y apellidos. Claro. Nombres y apellidos que no tienen trayectoria profesional ninguna.
Ninguna.
Y están en el Congreso de los Diputados.
O de alcalde de Santa Cruz, a lo mejor.
Ese tiene...
Sí, tiene familia con dinero. No tiene trayectoria profesional ninguna. Y algún consejero del Cabildo no ha hecho otra cosa en su vida que medrar.
A ver si toca a mí defender Podemos.
De Coalición Canaria, del Partido Popular, del PSOE. Venga, Giovanna.
Giovanna, defiende a Podemos. Grábalo bien, José.
Es que voy a defender Podemos. Me parece el único partido en el panorama de la izquierda que existe. Y me parece estupendo que ya tiene la
como idea. Partido.
Como partido, sí.
Tiene
sí.
debate, tiene discurso. ¿No?
Es que,
bueno, pues estoy de acuerdo contigo.
Es el único que existe. Tiene un programa, tiene un grupito que está de feminismo a lo tonto, pero lo tiene. Debate de gesto. Tiene ya programada una campaña electoral. A ver si Sánchez dará elecciones, lo dudo fortísimamente, por la trayectoria de Pedro Sánchez. Yo no creo que va a haber elecciones en el 2027. No. Serán como lo presupuesto. Vamos a prorrogar ese gobierno. Pero esa es una mia idea. È un partito che sigue con vita nonostante la opposizione è nell'interno del mismo governo. Sumar, per esempio, che devi eredare l'espazio politico di Podemos e subirlo más, non queda nada nell'espazio politico di Sumar. Tutto è otra vez in Podemos. Así que yo, la verdad, soy feliz que exista Podemos.
Soy feliz que esté hasta Irene Montero, que siga
Irene Montero porque no irá a ningún lado. Pero
dentro está Izquierda Unida, ¿no? Dentro de Podemos.
No, dentro de Sumar.
Está fuera de Sumar, lo están especificando.
Y Compromís, Más Madrid, no han echado ellos, no es que no fuimos nosotros. ¿Quién queda en Sumar, aparte de Yolanda Díaz?
En Sumar hay un montón de etiquetas.
¿Quién queda? Porque Compromís ya se ha desmarcado. Madrid está ya a la salida.
Creo que la única que nos ha enterado que Sumar está acabado es Mónica García, que todavía sigue hablando de Sumar.
Porque a Yolanda no le daba ya la cabeza para...
No, Yolanda ya creo que ya sabe bien qué le está pasando. La única que no lo ha pillado creo que es Mónica García, de verdad.
Bueno, ¿y qué dicen ustedes detrás? ¿Va a durar mucho más?
Bueno, yo creo que realmente lo que se trata, parece que el escenario que tenemos a nivel internacional por geopolítica o la crisis del libre mercado, ¿no? Porque este mundo si funciona es porque tenemos el soporte del libre mercado, salvo algunas excepciones como Corea del Norte, ¿no? La cuestión, yo creo que realmente lo que merece la pena es objetivizarlo. ¿Qué es lo que ha hecho Trump con relación a esa imposición de ese arancel? Lo mismo que lleva haciendo Europa desde hace 30 años. En Europa toda la producción y el consumo interior, ya venga de aquí, de allí o de allá, todo se graba con el 21%.
No.
¿En Estados Unidos?
No, ese es el... ese es el truco detrás. No, no, no. El IVA no es arancel.
A ver,
El IVA no es un arancel. Escucha, es que se trampa
la... Yo he dedicado 40 años a la asesoría fiscal.
Sí,
y eso,
sí, ya sé,
que te diga,
ya
yo,
sé.
Yo
ya
te
sé.
Voy a explicar sí, un poquito pero... para disipar dudas. Es un impuesto, ya sea indirecto o directo, en el que el consumidor final es el que lo paga, ¿vale?
Con ese criterio, los impuestos lo pagan el consumidor.
Cámbiale de nombre, pero aquí en Europa todo lo que se consume, ya sea producción propia o traído de fuera, todo se paga con el 21%.
No es un arancel.
Aquí en Canarias
tenemos... Pero es que, déjalo claro, Jordi, porque es que eso es distorsionar la información a la gente.
No, hombre,
y yo no quiero,
favor,
no me gusta, no me gusta. Y esa es mi discusión con alguno de los tertulianos. El IVA no es un arancel.
Diego.
¿Qué estás diciendo? Habla de la yen, que es un arancel. Habla de la yen.
No, escúchame. A ver, yo repito, porque si no me dejas hacer la exposición,
sí, pero es que
paro ahí, cambiamos.
Estás diciendo, la tierra es plana. No te puedo decir que argumentes que la tierra es plana. El IVA no es un arancel.
Pero es que no es un arancel técnicamente, pero es un impuesto que pagan los consumidores.
Pues entonces no es lo mismo que ha hecho Trump.
Pero bueno, pero a ver, yo te explico qué es lo que tienen Estados Unidos hasta la entrada de Trump. Ahora, los estados, por las importaciones, pagaban del 2 al 6%. Yo supongo que lo seguirán cobrando porque son competencia de los
estados. El micro, que tienes los cascos puestos, que se te va.
¿Vale? ¿Qué es lo que va a haber ahora? Pues un arancel en el que se va a grabar con el 20% para Europa, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Lo mismo que está haciendo, lo que ocurre es que esos recursos quedan para el Estado, para Trump, no para los estados pequeños que componen la Unión Europea, los estados americanos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues poniendo en equidad lo que estamos cobrando nosotros a toda la producción, a todas las importaciones y en todos los procesos en el consumo, y es lo mismo que está haciendo él. ¿Qué ocurre? Que lo hará coyunturalmente, porque... No, o sea, hay una cuestión muy importante. El arancel es poner piedras o palos en las ruedas del libre mercado, en cualquier sitio. ¿Verdad?
¿El IVA también?
Y el IVA también, naturalmente. Vale. Hombre,
pero el IVA es una cosa y el arancel otra. Yo creo que quede eso claro, porque el IVA se aplica a todos los productos de consumo, independientemente de donde hayan sido fabricados. El arancel es la entrada de una mercancía que forma parte de un bien o de un equipamiento.
Y lo pagarán usuarios consumidores finales. Bueno, es la misma equivalencia.
Bueno, no.
¿Cómo
no?
Por favor.
No. ¿Cómo que un arancel es un impuesto que te cobra el Estado, y después te lo devuelve en servicios públicos. El IVA lo paga directamente al consumo o al consumidor.
No tiene absolutamente nada que ver. Estrategias para el mismo fin. Es la recaudación de impuestos.
Todos los impuestos son para recaudar.
Pero el concepto
no es el mismo.
Diego, me he dedicado 40 años a...
Que si tú puedes haber dedicado 40 años y estás 40 años equivocado, el IVA no tiene nada que ver con un arancel.
Si tú tienes criterio, naturalmente que son dos impuestos distintos, pero en el fondo graba
es lo mismo.
Al consumo.
Al final,
aquí y allá.
¿Por qué no hablamos de la IEN?
No, pero...
¿Por qué no hablamos de la IEN? Que si es un arancel y es un impuesto canario.
Pero no me voy a trampar porque yo no vuelvo a repetir lo que ya he dicho.
Escúchame, pero yo te voy a decir una
cosa. Déjame terminar.
Bueno, pero deja también hablar a los demás.
¿Qué es lo que ocurre? Hombre, déjame terminar porque simplemente es el...
Pero es que está repitiendo el argumento. ¿Y qué vas a decir? ¿Que la IEN no es un arancel?
Me paras, no me pares. A ver, ¿y qué es lo que hacen en el resto del mundo? Pues, ¿y cuál es la estrategia que debe hacer el resto de, o sea, Europa, lo que nos toca a nosotros, identificar a qué mercado vamos a poder cubrir con todo esto, o si vamos a apostar con el aliado natural, que puede ser Estados Unidos, modificando, digamos, los criterios o los costos de producción, que en Europa son excesivamente caros si lo comparamos con China? Claro, porque es que el costo laboral unitario de los trabajadores en España pues está superando el 50% más de lo que estás pagando de sueldo y todo eso, ¿verdad? En China, ¿no? Entonces, tenemos que ajustar nuestros procesos productivos para ser competitivos en el mundo. Y eso es lo que toca, pero con políticas woke no lo conseguimos, bien al contrario.
Efectivamente.
En eso te doy toda la razón. Pero te voy a decir una cosa, vamos a ver. El IVA es lo que es. Y un arancel es una manipulación del libre mercado, porque la diferencia entre el IVA y un arancel es que el IVA, al aplicarse a todos los productos, si yo vendo aceite de oliva virgen extra a 5 euros el litro y hay que aplicarle un 21% de IVA a ese, pues da igual de dónde venga, porque a todas le voy a aplicar el 21%. Pero si ese aceite de oliva yo la voy a vender a Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen sus cultivos de olivo, que no tendrán muchos, pero seguro que algo tienen, y dicen, el aceite de oliva de Estados Unidos la vendemos a 5 euros y como no tiene aranceles, se queda en 5 euros y la que viene de España, como tiene aranceles, como mínimo le vamos a meter 6 euros porque resulta que hay que pagar un arancel. Entonces estás manipulando el libre mercado en favor de Estados Unidos. Y por cierto, eso que tanto critican de Trump, en realidad lo critican porque nos jode. Pero la realidad de los hechos es que Trump está haciendo lo que prometió, nada más. O sea, ojalá los políticos en España...
Lo que prometió.
Cumpliesen.
No lo que permitió, que te entendí lo que prometió. Lo que prometió en su campaña electoral.
Ojalá los políticos en España cumpliesen el 50% de lo que está cumpliendo Trump.
A ver, hay que pensar una cosa también. Ahora, en mayo, me parece, se le termina el plazo para pagar la deuda, la parte de la deuda, que son 13 trillones, yo no sé, es una barbaridad total, que no tiene Estados Unidos para pagar los intereses de esa deuda.
A 2.000 millones diarios que va a cobrar de aranceles, ya va a sumar
No, a la deuda. Es que claro, es que Biden le ha dejado un Estados Unidos arruinado.
Biden, los 4 años de Biden. Los cuatro de Biden.
Arruinado.
No tiene nada que ver la anterior etapa.
Trump dice, aquí hay que dar una solución a esto, porque no podemos seguir manteniendo a estos estados que son totalmente dependientes de nosotros, ¿no? Y que no aportan nada.
A Corea del Sur le ha dicho que pague el ejército que está allí. Entonces, a Corea del Sur le ha dicho que le pague el ejército que tiene desplazado. Oye, si no lo lleva, se lo lleva.
¿Que le pague el qué?
El ejército.
Ah. Es decir, nosotros estamos...
Los soldados que tienen allí, los tanques.
Muy razonable. Dice,
oiga, muy razonable.
Claro, no, oiga, España, estamos en la OTAN, qué bien, ¿no? Estamos en la OTAN, nos defiende la OTAN. ¿Pero quién paga? ¿Quién paga la OTAN? Resulta que España es el que menos aporta. Y nos están defendiendo la OTAN. No, hombre, no, hay que ser legales, ¿no? Y decir, ¿qué me
antes
toca a mí? ¿Qué me toca
bases,
a mí?
¿No? Antes le pagábamos a Estados Unidos cediendo bases.
¿Qué me toca a mí?
Todavía tenemos bases.
Pero tienen más en Marruecos.
¿Qué me toca a mí pagar? ¿No? Y le dice Trump, oye,
el hielo, tú pagas
el hielo.
Que estar,
tú corresponde un 3 o un 4 o un 5% del IRPF. Pues, y dice, oye, es que no podemos. ¿Ah, no podemos? Pues te quedas sin defensa.
No, te quedas sin mi defensa.
Sin mi defensa, que es decir que te quedas sin defensa, porque Europa no tiene defensa.
Pero eso no ha sido muy criticado, ¿eh? Eso no ha sido muy criticado, porque tiene mucho sentido.
No, es un ejemplo.
¿Usted quiere que le defienda? Pues págueme.
Pero es que es un ejemplo que Estados Unidos lo que está haciendo es regalar. Está regalando y ha dicho Trump, no, hasta aquí hemos llegado.
Es todo muy relativo. Estos discursos
son y otra cosa.
Estados Unidos se ha beneficiado más que ningún país del mundo de la globalización. Y se ha enriquecido mucho más que el resto de Europa. Bueno, es decir, que todo
Últimamente no.
Como país. Pero los ciudadanos de Estados Unidos posiblemente no, porque al final pasa con lo que en todos los sitios. Una cosa es la macro y otra cosa es la microeconomía. Realmente tú miras los datos macro de España y dices, no, España va como un cohete. Y es verdad. O sea, cuando Pedro Sánchez lo dijo, pues hasta cierto punto, sí, es verdad que tenemos más afiliados a la Seguridad Social que nunca. Que tenemos menos paro que nunca. Bueno, me da
los
lo mismo.
Me da lo mismo.
Los datos macro son los que son.
Son buenos.
Serán con mentiras o no, pero son los datos macro.
Los datos micro
son que todos esos trabajadores no tienen una vivienda.
Yo quería terminar la exposición que estaba diciendo antes. Es decir, Trump tiene una táctica como empresario de negociación. Como empresario. Y entonces... una de las tácticas es pues decirte, mira, voy a por ti, te voy a joder. Voy a por ti, te voy a arruinar. Sí, a todos.
Pero eso es aplicable en un país, a un estado.
Claro.
¿Eso es aplicable?
Es que tú estás defendiendo tu estado, tu país.
Esa es la trascendencia, realmente.
Es que estás defendiendo tu país y él...
Esas son maneras de hacer las cosas y en representación de un país.
Esa es la trascendencia del arancel.
Él se ha presentado a unas elecciones diciendo lo que está haciendo. No ha mentido a nadie. Y le han votado la gran mayoría, con mayoría absoluta, en Estados Unidos. Y hay que respetar el voto de los ciudadanos de Estados Unidos.
Sí, eso se está respetando.
Ya se ve.
No está respetándose.
Pero esa táctica...
El que no lo respetó fue él.
Pero la táctica...
Cuando mandó al Capitolio a su amigo.
La táctica...
Cuidado con Trump.
La táctica de él, yo creo que es... Los voy a asustar, les voy a meter...
Yo creo que lo que ha hecho...
Y
es
luego
lógico,
lo que va a hacer...
Es muy lógico.
Perdón, y termino. Y luego lo que voy a hacer va a ser, uno por uno, venir...
Claro.
Que vamos a negociar. Uno por uno,
pero
venir
si ya lo
y vamos
dijo
a negociar.
Ayer. Lo dijo ayer, que 70 líderes del mundo le han llamado a pedirle poco menos que...
¿Como Pedro Sánchez?
No, Pedro Sánchez no creo que
lo haya llamado. A lo contrario.
No creo que lo haya llamado.
Se ha ido a lo contrario.
Pero que escúchame, que tú crees que es normal que un tipo presidente de un país como Estados Unidos diga que líderes mundiales 70 le han ido a besar el culo?
Claro.
Ah, sí. ¿Te parece normal?
Pero, no.
Sí, no. Bueno, a besar el culo.
Lo ha dicho literalmente.
Es que lo ha dicho.
Lo ha dicho literalmente.
No, no, pero está defendiendo a su país.
Y
vale, está defendiendo a su país. Y está haciendo una táctica de negociación X, la suya.
El problema,
¿y estás contento tú aquí en España de que eso esté haciéndose?
Claro, por supuesto.
¿Estás contento? Pues no te entiendo, Javier.
No, hombre, lo que no estoy contento es que el presidente de nuestro país se vaya
a negociar. La culpa de que Trump esté gobernando la tiene Pedro Sánchez.
Lo que nos va a caer sí que lo vamos a pagar nosotros, sí. No él. La que nos va a caer...
No por culpa de Trump, sino por culpa de Pedro Sánchez.
Yo puedo decir dos cosas sobre eso. Uno sobre el arancel. No soy muy calificada para decir algo sobre el arancel, pero supongo, por el conocimiento que tengo de un poco de doctrina política, de historia, que son dinámicas de mercado que siempre se hicieron. Siempre tuvieron ese arancel y una relación de mercado entre los estados. El problema de Trump es que Trump lo alarga todo con un nivel de inglés muy bajo. Entonces parece que está diciendo la máxima barbaridad cuando en realidad está comunicando algo que los demás presidentes hacían sin comunicarlo a lo medio y al mundo intero. E, hubo un momento en America en que el pueblo americano ya dejó de entender el porqué esa maravillosa democracia de los Estados Unidos debía defender algo fuera los confines de los Estados Unidos. Y votó a Trump. Ya no entiende el gasto militar en determinado sitio del mundo. Por eso ha retirado esercito y por eso se está replaneando l'interesse economico de los Estados Unidos en Europa. ¿Y qué quiere Trump con mentalidad empresarial que quiere? Yo hago esto protegiendo mi pueblo porque eso es lo que me están pidiendo y vamos a ver qué pasa. Y lo más curioso de todo, no son los 70 jefes de Estado que van a hablar con Trump. Claro, ¿con quién tienen que hablar? Evidentemente con Trump. La cosa que me sorprende es Pedro Sánchez, que es el único jefe de gobierno que ha ido en el Parlamento español a hablar mal de Trump. ¿Y eso es un político serio? O los políticos serios son los que analizan la situación y ven cómo tratar con Trump, no, o sea, porque el líder mundial de una potencia que tiene
liderar
interés.
El movimiento de izquierda en Europa. O sea,
es que Trump,
clarísimo.
No olvidamos que los Estados Unidos tienen una potencia geopolítica impresionante de influencia en Europa continental. Y que
¿qué
la
interesa
tarea
Europa? ¿Qué le interesa a Europa?
Estar en Europa. Estar en Europa para parar el mundo árabe. Estar en Europa para parar el mundo de la extensión China. Necesita Europa. Pero
está la incertidumbre más absoluta.
Porque América está en medio de dos
océanos.
Europa está envuelta en la Agenda 2030, que de alguna manera Trump está en contra de ella.
Absolutamente.
Absolutamente de ella. Entonces, lo que sucede ahora, la que va a ir a representar Europa es Meloni. De la que habían hablado verdaderas barbaridades
que llevaba la muerte, destrucción,
la ultraderecha,
y ahora resulta que es la que va a representar por las buenas relaciones que tiene con Trump va a representar a Europa, mientras que el nuestro se va a China.
Tiene una seria relación.
Estaba previsto irse a China, seria. No ha sido previsto
tres veces en seis meses.
No estaba previsto este viaje,
algo hay ahí. Tres veces,
no que estaba previsto, que este viaje no ha sido improvisado.
No.
Lo que sí ha sido improvisado es el discurso que dio cuando nada más llegar, que habló en nombre de Europa. Yo no sé quién lo autorizaba a él. España y Europa miran hacia Oriente. España y Europa. España puede ser. No sé si Yolanda Díaz le ha dado permiso.
Ha hablado con Susana.
Y a Puigdemont le ha preguntado.
Entonces Europa tiene que tomar posiciones. A ver, ¿qué posición va a tomar en este juego internacional? Si va a seguir en este estado un poco extraño, que es un estado pluriestatal, pero cada uno por su lado, es una entelequia, lo único que nos va a quedar es el mercado común antiguo, el mercado. Y ese es el interés que tenemos que defender a toda costa, en Europa y en el mundo, que está rigiendo en todo el mundo, porque Rusia no es comunista, ni China es comunista, ¿tú me entiendes? Son oligarquías y son tecnocracias de un solo partido, pero realmente están en una economía de libre mercado total y absoluta. Y esto en Europa está en quiebra. Está en quiebra. La producción de bienes y servicios aquí en España es una cosa horrorosa. Desmotiva a cualquier persona que gane un dinero, lo desmotiva totalmente. O O sea, que lo que se quieren es ir de aquí, porque aquí no motiva nada, no hay ni un
bueno,
estado...
Bueno, pues yo les voy a contar una cosa que es una buena noticia, porque empezaremos el lunes con una serie de entrevistas para explicar esto detenidamente. Estados Unidos va a invertir 30 millones de dólares en Tenerife.
Muy bien.
En potenciar empresas tecnológicas.
Muy bien.
Es que compran islas.
Así no se van, George. Nos van a traer 30 millones. A partir del lunes vamos a estar hablando de este tema.
Es que es una isla.
No es mala noticia, ¿eh?
No, viene al contrario.
Pero tampoco me parece mucho.
Es poco, pero mira, para empezar está estupendo y además yo siempre estaba
pensando... El Estado es un empresario que lo quiere hacer.
No.
Es el Estado, 30 millones.
Después te lo cuento con detenimiento, pero es un tema interesante en el sentido de que el PIB canario, hablar de startups, se lleva hablando mucho tiempo, pero no se ha potenciado en las tecnológicas. Este es un proyecto serio.
Sí,
porque esto es un sitio privilegiado para instalar empresas de este tipo.
Se instaló aquí con la fibra óptica para África.
Entonces, si lo que sean los estadounidenses, los que vayan a invertir 30 millones en Tenerife, a mí me llama la atención, porque 30 millones podía haber invertido el Estado, ¿no? Ya, con el parque tecnológico ese que se montó en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, que está prácticamente vacío.
Eso.
Que estábamos hablando de esa idea en la época anterior a Carlos Alonso, ¿no? El parque.
Sí, eso. Es la empresa Terramark. La comunicación no de comunicación de Internet.
No,
de Europa,
el parque tecnológico que tiene ahí un tremendo...
¿No fue con Adam Martín?
Tengo mis dudas. Yo sé que lo inauguró Carlos Alonso, pero probablemente, seguro en la época de Adam Martín se hablaría de este tema. Pero bueno, ahí está. Y no sirvió para prácticamente nada, ¿no? Con esa idea de
es que la mirada,
hacer posible que se atraer la inversión extranjera, sí, en ese tipo de empresas.
Es que, lamentablemente, la mirada política, bueno, la mirada del programa político de lo político actual es llegar al fin de semana si hay fiesta del pueblo. Lamentablemente, y así, yo lo siento decirlo.
Y la
pero
semana
no
que viene salen
las
procesiones.
Allá, no ve más allá, es una isla en un archipiélago en medio del Atlántico. Ese tiene una importancia estratégica inmensa, pero nada, pensamos a la papa bonita, a la fiesta y ya está.
Sí. Eso es lo prohibido, ¿no?
Eso. Y por eso es delude esa. Por eso son todos desanimados.
Es todo inversión privada. Estoy leyendo ahora, porque empezaremos la semana que viene a hablar de este tema. Es una empresa de Gran Canaria, que se llama Gravita, que ha conseguido una financiación, una firma americana que se llama Synergy Alliance, para impulsar 50 proyectos, con nombres y apellidos, decía, hay 50 proyectos que ya tienen designados.
Tecnológicos.
Con una generación de nuevos empleos, de 200 empleos en una primera fase.
Menos mal.
Dinero privado. Dinero privado, 100%.
La inversión tecnológica más importante en la historia de Canarias lo hizo Estados Unidos con una empresa americana que se llama Terramark, y fue el nodo de comunicación de toda Europa y de todo el mundo para África, imprescindible para el desarrollo. Pero no hay que dejar de decir que ahí se pusieron los cables determinados para exportar algunas informaciones privilegiadas a algunos centros de inteligencia.
Como en casi todos los sitios, ¿no?
Claro. Eso, claro.
Eso pasa, en cualquier micrófono, en cualquier dispositivo.
Claro.
Pues bueno, esto es una buena noticia. La semana que viene estaremos hablando de esto bastante. Y la verdad es que es la primera de muchas cosas buenas que pueden pasar en Canarias. Y esta es la línea realmente que tenemos que preocuparnos, ¿no? Que no solamente el turismo, que ahora vuelve a estar atacado por Canarias, tiene un límite, que han convocado manifestaciones en mayo, sino yo vamos a darle ideas a los políticos para que realmente se pongan a funcionar, ¿no?
Y pero entonces, vosotros no echáis de menos en Canarias y en España, pero ahora que estamos en Canarias, decir un plan hacia dónde queremos que ir. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos de las islas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia África? ¿Hispanoamérica?
Sostenibilidad.
¿A qué vamos a hacer?
Hay que ser todo tiene que ser sostenible.
Pero un plan para hacer una directriz
no
hacia
sé,
dónde
yo
caminamos.
No sé si con pizza llegué, o con percha, pero eso, sostenible.
A ver, yo llegué hace 26 años a Canarias y hace 26 años que llegué ya se hablaba de que Canarias, por su estatus tricontinental y no sé qué, que había que fomentar eso y había que orientar la economía, liberarnos de la esclavitud del turismo, y había que... Todo eso, 26 años llevo escuchándolo. O sea, pero
porque no, llevas aquí 26 años. Pero,
claro.
Porque en la época de Cristóbal Colón ya se formaba la plataforma tricontinental en La Gomera.
Quiero pensar que todo eso ya se hablaba antes.
Que en una primera fase ese proyecto iban a crear 200 puestos de trabajo, seguramente, ¿no? Y yo digo, hay técnicos, hay gente preparada en las islas para ocupar esos 200 puestos que se van a crear.
Sí.
Aquí deberíamos rescatar el puerto.
Yo creo que sí. Para 200 sí, pero sí traer la universidad en paralelo a la demanda de empleo.
Primero, sí los hay. Segundo, los hay canarios que están fuera porque no han tenido esa oportunidad de tenerlo aquí y a lo mejor vuelven. Y tercero, seguro que hay entre 50 y 60 u 80 políticos que ya están buscando la manera
de colocar
algún director general para la gestión de eso, porque claro, no vas a poner tú una empresa aquí con 30 millones de americanos y yo no voy a mamar nada.
Te quiero decir que la formación tiene que estar de alguna manera por delante de todos estos proyectos. No sé si habrá. Es decir, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Hacia dónde vamos? Y vamos a formar a la gente.
Pero la universidad está en otra batalla, que es que meten más dinero. Y lo público, lo privado. O nos han olvidado. Lo que pasa es que nos van tirando pildoritas, ¿eh? La semana pasada era la financiación de los chiringuitos universitarios que venden títulos. Se nos ha olvidado, ¿no? La Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria tienen algo que hacer, ¿no? Es, por ejemplo, analizar qué demanda de empleo no está cubierta en Canarias.
Claro, claro.
Para dar esa formación. Tanto la universidad como la Consejería de Educación en formación profesional dual. Claro. Pero eso se hace. No, tenemos dinero para otras cosas. Pero para eso, para investigar ese tema, ir dos metros por delante, no lo estamos haciendo.
Es que no saben que tiene que atender a eso. No lo saben. No saben que tiene que preocuparse de eso.
Es que para eso está la Consejería de Educación.
Pero es que no lo saben. Están en un sitio y dicen, ¿qué hago yo esta mañana? Bueno, a las 11 el desayuno. Es que es así. Que no es que no debemos mentirnos. Es así. Es que no saben cuál es la responsabilidad del cargo que tienen. Non lo sanno che hai l'università e che la università tiene un problema. Se vanno a dare cuenta di algo, che passa quando hai alguna rueda di prensa?
¿Tú quieres creerme que hay más de un director y una directora general de este gobierno de Canarias que han pedido, y algún diputado y diputada, han pedido tiempo para enfrentarse a una entrevista en una radio local del norte de Tenerife, que la oyen en 20 municipios? Me han pedido tiempo para formarse.
Sobre las cosas
que van a dirigir.
Qué fuerte.
No, es que...
No voy a decir ningún nombre porque me parece. Yo me quedé muerto en la bañera. Digo, pero si fuera uno. Pero es que no fue uno, ni una. Sí. Fueron varios.
Claro. Pero eso es lo que estábamos hablando antes.
Llegan a la dirección general de algo y no saben nada de ese tema.
Desconocen. Eso es lo que estábamos hablando antes. Son gente que nunca se han preocupado de otra cosa más que de estar a bien en el partido. Y luego el partido les va buscando los huecos donde tienen que estar sin. Pero que en la pandemia más grave que hemos tenido en el siglo XXI en el mundo, en España, el ministro de Sanidad era un filósofo.
Joder. Ojalá estuvieran los filósofos en más instituciones. Porque te garantizo que la apertura.
Giovanna, próxima ministra de Sanidad.
Mira, a ver. Es que los filósofos saben dónde intervenir, porque lo saben.
Es la fuente del conocimiento.
Si yo estoy a cargo...
Pues la verdad es que Illa hizo rico a un montón de amigos.
Hay que decir que
¿eh?
El filósofo era Illa.
Precisamos
que era Illa del PSOE, no un...
Que ha hecho un montón de amigos regalándole contratos.
Y que no es un filósofo, era un profesor de filosofía.
Es que lo he dicho mal, porque en efecto no era un filósofo. Un filósofo es, por ejemplo, Fernando Sabater, un filósofo es Miguel Ángel Quintana Paz.
Un licenciado en filosofía.
Es un licenciado en filosofía del PSOE.
Pero aquí ha dicho un amigo de él que en su currículum pone que es católico.
Ya, pero puede ser el católico. Me da exactamente igual lo que es.
Un filósofo católico.
Me gustaría decir
¿no?
simplemente que estamos hablando siempre de posiciones políticas, que todas son entendibles, todas son razonables, todas son buenas y otras menos buenas y tal. Pero aquí lo que está en riesgo es la economía del libre mercado en el mundo. Y eso va a determinar las consecuencias políticas en todas las regiones. Por tanto, deberíamos de preguntarnos a nuestros políticos quiénes no están de acuerdo con la economía del libre mercado. En partidos instalados actualmente en el mercado de España hay varias, casi toda la izquierda está en contra de la economía del libre mercado. Y eso es gravísimo.
Bueno, casi toda la izquierda, si te refieres a la izquierda de Sumar, que no existe, y de Podemos, porque el PSOE como partido no está en contra de la economía del libre mercado. Otra cosa es que hable para sus acólitos, hable que parezca que está en contra, pero la realidad es que sus actos políticos no van en contra en general de la economía del libre mercado, porque saben perfectamente, no son legos, son malvados, pero no son legos. Saben perfectamente de qué va el tema y saben que no pueden eliminar la economía de libre mercado. Y si se lo explicasen un poquito, o si se lo hicieran ver a todos sus acólitos, si se lo hicieran ver durante solamente 10 días, dirían, no, no, perdone, pero no. Eso que usted está planteando de suprimir la economía de libre mercado, vamos a dejarlo porque... No, no.
Un detalle, en Canarias diariamente hay 13.000 personas en absentismo, que no van a trabajar, no porque estén enfermos, porque no les vino bien. Y no pasa nada, ¿vale?
Sí, sí, no, eso hay que rectificarlo.
Tiene que haber leyes para evitar ese tipo de cosas. Tiene que haber controles disponibles para evitar ese tipo de cosas.
Oh, no, yo creo pero que hay que... Estamos no, se necesita virtud.
El costo salarial para ser incompetentes en el mercado.
No, no, yo ley no. Yo necesitaría virtud y responsabilidad. Ley no, por favor. Sino la ley me...
Hombre, claro. No. Exacto. Virtud. Yo también apostaría por ese criterio. Muchísimo sí. Más que la ley, porque la ley no...
La ley ya está, ¿eh?
Para abusar.
La ley ya está. O sea, yo creo que hay una ley que es el Estatuto de los Trabajadores que te dice que tú tienes la obligación de ir a trabajar.
Sí, ya está.
La ley ya existe.
Bueno, menos para la gente que decide que ya ahora con un dolor de cabeza se va a trabajar 3 días y no hace falta pedir la baja ni al médico.
El Estatuto de los Trabajadores garantiza las relaciones en el trabajo, pero no obliga a nadie ni trabajar ni ofertar empleo. Nadie.
Eso lo vemos. Eso
el
lo
mercado
vemos.
Es la empresa y trabajadores. Y lo que hace la ley es establecer unos criterios. El Estatuto
eso lo vemos en el ejemplo.
Lo que hace es poner una referencia básica y ha ido evolucionando, cambiándose poco a poco, pero ha ido progresando.
Pero ¿sabe? Esos 13.000, ¿tú cuentas con esos 13.000 los liberados sindicales?
No, son gente que no va a trabajar porque no le viene.
Te caen bien a ti los liberados sindicales.
Me encanta. ¿Cuántos liberados hay?
Esto es un desastre total y absoluto.
Hay, en la administración pública mucho, en la empresa privada poco. A partir de 50 empleados tienes que tener uno por cada 50 empleados. Que no trabajan, pues,
Eso es una de las cosas que había que eliminar.
¿Sabes qué pienso?
Tenemos
que
irnos, señora.
Sí, dejo con eso, interiorizar. Es que candidarse en política no es obligatorio.
¿Cómo?
Candidarse en política.
Eso no sé qué es candidato.
Candidato en política no es algo obligatorio.
La gente se postula libremente, claro.
Sí, ya, pero es que no es que debe necesariamente candidarte. Puede estar tranquilo sin vivir de política y deja la política a quien tiene la vocación.
Lo que quieres decir
y la
es
capacidad.
Y la formación.
No, que tenemos que irnos. ¿Quieres decir que se puede entrar en política sin obligatoriamente ser candidato?
No. Estoy diciendo otro concepto. Seguramente lo he explicado mal. Es que toda la gente que se candida y que se pone en un listado
que
se postula y que dice yo voy a hacer política, mira, quédate en tu casa porque no es obligatorio. No es obligatorio. En ese sentido lo digo.
Ah, vale. No
hace falta estropear la política porque tú tienes el capricho de candidarte.